de la verdad, el Consolador, el Paráclito. Él nos va a guiar, nos va a acompañar, nos va a defender. Él nos enseñará la verdad. Y dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú necesitas la vida de Dios, su Espíritu. Ven Espíritu Santo.
Ven, ven Espíritu Santo y llena nuestros corazones. Con qué alegría comenzamos este ejercicio de lección divina invocando al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, con estas hermosas canciones, especialmente esta que nos invita a alabar y a pedir al Espíritu Santo que venga a abrirnos la mente y el corazón. Hola amigos, soy Ricardo Grosona, en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané, que hoy presenta un ejercicio de lección divina en este primer domingo de Adviento en el ciclo C. Prestemos atención al texto de hoy, que ya en el ciclo nuevo ciclo que estamos empezando, es del evangelista San Lucas. Tomamos este texto de San Lucas en el capítulo 21, versículos 25 al 36 de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Dice así: En aquel momento Jesús se dirigió a la multitud y dijo: Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra se angustiarán los pueblos desconcertados por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres desfallecerán de miedo aguardando lo que va a suceder al mundo, porque hasta las fuerzas del universo se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre que llega en una nube con gran poder y gloria. Cuando comience a suceder todo esto, enderécense, levanten la cabeza, porque ha llegado el día de su liberación. Cielo y tierra pasarán, sin embargo, mis palabras no pasarán. Presten atención, no se dejen aturdir con el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que aquel día no los sorprenda de repente, porque caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén despiertos y oren incesantemente, pidiendo poder escapar de cuanto va a suceder, y así podrán presentarse seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Para el primer paso, la lectura, siempre nos hacemos la pregunta: ¿qué dice el texto? Nos vamos a disponer a leer todo el texto en su contexto, obvio, para no hacer pretextos. Y al comenzar este nuevo año litúrgico, lo hacemos con el Adviento. El Adviento es el tiempo de la espera. ¿Y qué es lo que esperamos? En realidad, como iglesia peregrina, estamos recordando con esperanza que Cristo vuelva. Por eso este texto nos prepara para su segunda venida. El tiempo del Adviento no es solamente el tiempo de la preparación para la gran fiesta de la Navidad, sino también para la fiesta que se hará en nuestra vida, en nuestro mundo, en esta segunda venida del Señor. Hace pocos domingos atrás tomamos un texto parecido del evangelista Marcos, casi paralelo. Ahora estamos tomando a Lucas en la lectura. Y debemos recordar que Lucas, el médico griego, escribe para que los griegos conozcan a Jesús, el Cristo, y también acepten la salvación que Él nos ofrece a todos. Y quiero distinguir estas dos palabras: conocer a Jesús, el Cristo. No sólo al Hijo de María, Jesús, sino reconocerlo a Él como Señor, como el Cristo, como el Mesías. Y por eso este texto dice que después de las señales que se manifiestan en todo el universo, que es un acontecimiento obvio para todo el cosmos, Lucas, según dice el texto, dice así: verán al Hijo del Hombre. Lucas usa mucho esto, el Hijo del Hombre. Es un título mesiánico con el que se reconocía al Señor. Y añade que estará rodeado de poder y de gloria. Es tal la evidencia que muestra el Señor en su segunda venida que quedarán al descubierto todos los falsos profetas. No debe ser un motivo de miedo o temor, porque es cuando nos dice el Señor: levanten la cabeza, porque ha llegado el día de su liberación. Es un momento de alegría, de esperanza cumplida en la promesa que Dios, a través de su Hijo Jesús, nos hace. Pero también es un momento de advertencia, ya que como no hay aviso previo para ese día, nos pide el Señor que siempre estemos preparados. Y lo dice claramente: dejando atrás los vicios que nos aturden y las preocupaciones de la vida cotidiana. La recomendación entonces es estar despiertos y orar para que ese momento no nos encuentre distraídos, y así podamos presentarnos tal cual somos y tal cual hemos vivido, con valentía a través de lo que nos ha indicado la palabra del Señor frente al Hijo del Hombre que volverá, y volverá para juzgarnos. Hay una frase en medio que, aunque no se lee en el texto litúrgico, es bueno que la recordemos. Es el versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Porque aquí entonces, amigos, amigas, lo importante es estar atentos al Señor y a la palabra de Dios, pues seremos juzgados por esa palabra dada a la humanidad. Hagámonos unas preguntas breves para como repasar el texto. ¿Cómo comienza? ¿Quién es el que está hablando y dirige todo este discurso? ¿Cuáles son las señales que dice el evangelista que ocurrirán? ¿Quién es el que aparecerá? ¿Y de qué forma lo hará? Cuando suceda esto, ¿qué debemos hacer los que creemos en Cristo? ¿Debemos asustarnos o debemos alegrarnos y levantar la cabeza? ¿Qué es lo único que permanecerá luego, al fin de todos los tiempos? Algo, solo algo permanecerá. No pasará. ¿Qué es? ¿Cómo debemos estar atentos? ¿Qué significa entonces orar, estar despiertos, incesantemente orando? Podríamos tratar de hacer una síntesis de cuál es la idea principal de todo este texto, para que así se nos vaya grabando en nuestro corazón. Para el segundo paso, la meditación, siempre nos preguntamos: ¿qué me dice a mí el Señor en el texto? El texto sagrado no es sólo para leerlo, sino también para dejarse leer por Dios, que nos habla a cada uno a través del texto. Él conoce nuestras vidas y por eso nos habla directamente. Amigo, amiga, debemos preguntarnos sinceramente cómo este texto está dirigido directamente a nosotros. Ya que hoy vivimos en un mundo donde hay muchas confusiones y muchos hablan de Jesús y algunos dicen cosas muy distintas de lo que está escrito en el Evangelio. Nosotros, como cristianos católicos, debemos conocer a Jesús y también lo que Él nos dice a nosotros a través de su palabra. Por eso, en este diálogo que Jesús ahora nos abre personalmente, podría preguntarme: ¿yo estoy consciente y creo que el Señor Jesús volverá? ¿Qué implicancias tiene para mi vida que Él vuelva? ¿Estoy preparado para afrontar un diálogo sobre mi vida que me hará Jesús como un juez universal? Cuando el Señor dice que debo prestar atención y no dejarme aturdir por el vicio, ¿cómo puedo entender esto en mi vida concreta? ¿Cómo yo hoy me dejo aturdir? ¿Cómo podría evitarlo? Jesús habla de la embriaguez. Tal vez pueda hacer referencia al alcohol que se consume, pero hay otras formas de embriagarse, es decir, de salir de la realidad. ¿Me puede suceder a mí? ¿Cómo evitar huir de este mundo y poner los pies sobre la tierra, afrontando mi vida y cambiando lo que sea necesario cambiar? ¿Son las preocupaciones de la vida cotidiana algo que te separa de Dios? ¿En tu vida lo que te preocupa, eso te separa del Señor? ¿Cómo podrías entonces incluir estas preocupaciones en tus momentos de oración personal? Así ya la oración no se convierte en algo fuera de este mundo, sino incluye en tu oración y en tu diálogo con el Señor, entre otras cosas, también las cosas de la vida cotidiana. Tomo conciencia que me voy a presentar con toda mi vida, con todo lo que soy, lo que pienso, lo que siento, lo que he hecho ante un juez que ya ha dicho cómo será su sentencia y sobre qué me va a juzgar. Es muy importante porque Él ya nos ha leído cómo nos va a juzgar. Este texto tan importante, ¿qué te lleva a pensar? ¿Cuál será tu conclusión personal? Para el tercer paso, el momento de la oración, nosotros nos preguntamos: bueno, y si Dios ya habló, ¿cómo voy a responderle? ¿Qué le respondo al Señor que me está hablando en estos textos? Cuando me hablan es bueno responder. Es Jesús el que está comunicándose conmigo. Debo contestarle. Para eso la oración es la respuesta a Dios que me habló primero. Vamos a proponernos un diálogo con Jesús que sea personal. Como siempre, empecemos diciéndole a Él: gracias, Señor, por este diálogo tan importante, porque te diriges a mí que estoy tan distraído y las cosas de este mundo tal vez me hacen olvidar lo más importante. Te pido, Señor, que me des la fuerza de voluntad para que cada acción de mi vida esté orientada al día que tú regreses a preguntarme cómo he vivido. Te doy gracias, Señor, porque me ofreces la liberación. Mírame, Señor, son tantas las cosas que me atan, tantos los nudos que me aprietan. Pero tú me ofreces esta liberación y ahora estoy consciente de todo esto y agradecido contigo por todo esto. Señor, que no me deje aturdir por los vicios, por la embriaguez y por las preocupaciones cotidianas. Que no me envuelva la rutina, Señor, que cada día sea un nuevo momento de encuentro contigo y con tu palabra salvadora, sanadora, porque sólo tu palabra, Señor, permanecerá para siempre, porque sólo tú eres el único Señor. Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Salvador, que viva de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a los criterios del mundo. Que así sea, Señor, que así sea. En el cuarto momento del ejercicio de Lección Divina, nos proponemos interiorizar en nuestra propia vida las enseñanzas del texto. Puedes elegir alguna de las frases que más te haya llamado la atención. Puedes releer este texto o volverlo a escuchar. Yo sugeriría que tomemos una, pero pueden tomar otra frase. La frase que yo les sugiero es: estén despiertos y oren incesantemente. Estar despierto en este mundo, en este mundo que nos adormece con la sociedad de consumo, con que ahora me preocupo qué voy a regalar en estos días de Navidad y que no me alcanza el dinero para todo lo que yo quiero comprar. Estemos despiertos en esta sociedad de consumo que nos muestra una fantasía. Estemos despiertos en esta sociedad que nos lleva a adormilarnos, a descansar sin preocuparnos del mañana, pero no del mañana en lo económico, sino del mañana cuando Jesús vuelva y vuelva a juzgarnos. Por eso le repetimos: estén despiertos y oren incesantemente. Estamos despiertos, Señor, queremos estar despiertos y orar, es decir, compartir contigo lo que tú nos dices a los demás. Y mientras vamos pidiéndole al Señor repetidamente con esta frase: estén despiertos y oren incesantemente, vamos a pedirle: ¿cómo podemos ser sus seguidores? Dando todo desde nuestra propia vida. Y para el último momento, el momento de la acción, yo me preguntaría: ¿a qué me comprometo para demostrar el cambio? Amigos y amigas, la vida interior que vamos llevando se debe manifestar también en un proceso de conversión que se nota exteriormente, en un cambio de vida. Poco a poco, acordémonos que la conversión no es una sola vez, se va haciendo poco a poco. Puede ser que de una vez yo no conocía a Jesús y ahora conozco a Jesús y me convierto en discípulo de Él. Eso no quiere decir que yo ya he hecho todo el camino que tengo que hacer. Vamos despacio, poco a poco. Si estoy solo, bueno, te propongo mirar interiormente todas las veces que la rutina y las preocupaciones cotidianas te impiden ver la historia completa en la que el Señor viene a liberarte, a sanarte, a curarte. Y te propongo que hagas alguna acción que rompa esa preocupación tuya personal por la rutina y vayas a atender a alguien que de verdad lo necesite, un enfermo, un amigo que está solo, un amigo que está preocupado. Y si estás en grupo, pueden hablar con tus compañeros de lo que muchos hablan de los últimos días. Fíjense cuántas cosas hay hoy que nos aterran, inclusive en la televisión, cómo será el final, cómo vendrá el cataclismo. Pero recordar que es cuando vuelva el Señor que viene a liberarnos, y en esta liberación nos proponemos hacer una acción de grupo que pueda ser vista por otros. Recordando que debemos estar alegres en la espera. No es para asustarnos, sino al contrario, para alimentar la esperanza. Y hagamos una acción grupal que pueda demostrar todo esto. Algo que sea en grupo, en nuestro grupo. Bueno, amigos, será hasta la próxima semana cuando nos volvamos a encontrar en este ejercicio de Lección Divina, patrocinado por Cristo Now.
Quiero preparar el camino que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Misión muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.